Y seguimos aquí en Darás que hablar, 10 minutos, pasan de las 5 de la tarde, estamos en vivo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 422-0295 o al 422-0200. También estamos en internet.
Así es, en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar.
Y estamos también en las redes sociales.
En arroba DQ8390 nos pueden buscar en el Twitter, en Facebook nos buscan, en nuestra fanpage Darás que hablar.
Hoy hablábamos justamente del artículo de página 12 que tiene que ver con la falta y las faltas de oportunidades que tienen los más jóvenes a la hora de encontrar trabajo y de no solo de buscar trabajo y encontrar trabajo, sino además que la tasa de desempleo de los más jóvenes pasó del 15 al 24%. Al 24,6%, ¿no? Perdón, creció del 19 al 24,6%. Esto fue justamente un porcentaje muy alto, incluso en comparación a 2007. También hablábamos recién con Matías Salduendo, el secretario de Juventud de la CTA, que nos decía, bueno, la misma dificultad que tienen los jóvenes lo tienen los adultos. La diferencia es que los adultos, quizás después, si están en una empresa, lo más probable es que si tienen que hacer ajustes, ¿a quién van a ajustar? Con el más joven. Y pensábamos recién en las pequeñas y medianas empresas, o en las APYME, ¿no? Que tiene que ver con las micropyme, en las PYME, que son las que generan nada más ni nada menos que entre el 75 y el 80% de los puestos de trabajo genuinos, como le gusta decir a Cambiemos, ¿no? ¿Qué sería un trabajo genuino? Pero también es cierto que las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan mucho trabajo y las que generan puestos de trabajo genuino, están pasando por muchas dificultades. Y que tiene que, a mi entender, es el Estado el que tiene que construir circunstancias para que la economía pueda desarrollarse, ¿no? En un mundo en el cual el mundo se cierra. No es un mundo que abre sus fronteras para que nosotros podamos venderles absolutamente todo. Y hoy leía, por otra parte, que cerraron 445 empresas de construcción.
Así es.
Es decir, son 445 empresas que nos generan trabajo genuino, para llamarlo de alguna manera. Tenemos en línea a Julián Moreno, que es secretario de la Delegación Buenos Aires de APYME. Muy buenas tardes, Julián. Elisa Guía te saluda. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Elisa. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, la verdad que queríamos saber cuál es la situación de las pequeñas y medianas empresas, qué es lo que está sucediendo. Estamos llegando ya casi al final de 2016 y cuando llega el final, casi a unos días de diciembre, uno hace un balance. ¿Cuál es el balance, Julián, que están haciendo ustedes?
Y la verdad es que es un balance pobre, de supervivencia, te diría. Bueno, venías describiendo la situación bastante bien, por lo menos acuerdo plenamente con lo que venías comentando. La situación del mercado interno, que es de la cual viven, te diría que el 95% de las pymes, es el que todos conocemos, ¿no? Digamos, con la merma del poder adquisitivo de los trabajadores, el mercado interno está pinchado y por lo tanto el gasto en consumo privado también está pinchado. A eso sumale apertura de importaciones, es una combinación nefasta, te diría, ¿no? Pero bueno, ahí lo que comentabas de las empresas de la construcción, bueno, depende muchísimo del Estado, de que el Estado esté dispuesto a erogar dinero con el fin de la obra pública. La obra pública hasta ahora llegó hasta la propaganda, digamos, no avanzó sobre el gasto real. Tenemos un año, te diría, de apagón en lo que es obra pública. Entonces es lógico que todas las empresas de la cadena, siempre empezando por las más chicas, sean las que empiezan a caer.
Claro.
La verdad que no hay un panorama. El año cierra mal y el panorama, bueno, depende de el análisis de cada uno, ¿no? Por panorama por venir.
Mira, por ejemplo, hoy hubo algunos datos que hablan de este fin de semana puente, este fin de semana largo, en el que hubo un fluido movimiento turístico, pero también se dijo que muchos de esos turistas, muchos, fueron a Chile, ¿no? Fueron a Chile a comprar. Y otros, que se quedaron en la Argentina, gastaron menos dinero. Por lo tanto, esto tiene que ver justamente, esto es recesión, por un lado, y también tiene que ver con la inflación, me parece. Hay menos poder adquisitivo, por lo tanto, también el consumo, me imagino, para las pequeñas y medianas empresas como ustedes, ¿qué producen? A ver, producen de todo. Producen
de todo un poco, claro.
De todo un poco.
Sí, sí, lógico.
Digo, si sí, no hay sí, quien consuma, ¿cómo hacen?
Consumo interno, algo así como de lo que es consumo, el 85% se abastece con empresas nacionales. Hay empresas vinculadas a la exportación, pocas, y empresas que están en su cadena de valor, digamos, que abastecen a las grandes empresas que exportan, pero será el 5% de las pymes que uh-huh. tienen esa situación, que aparte hoy están mal porque el mercado internacional está súper deprimido, digamos, el mundo no está comprando, todos los países están cuidando su mercado interno, excepto Argentina, digamos. Nosotros estamos jugando, parece, a contramarcha de lo que la receta más elemental, ya no es una cuestión de una política desarrollista, nacionalista, no sé, poner el título, es casi de supervivencia elemental, que bueno, lo estamos viendo, ¿no?, en quienes terminan ganando las elecciones en los países uh-huh. donde se abrió demasiado la economía y están perdiendo los trabajadores su fuente de trabajo, ¿no? ¿Cómo reaccionan para extremos, pero reaccionan? O sea, ya no basados en ninguna teoría económica demasiado sofisticada, es la supervivencia misma lo que claro. lleva a cerrar fronteras.
Claro.
Bueno, acá estamos abriéndola, así que sí. parecería ser un suicidio de alguna manera, pero bueno, esperemos que
¿y no qué necesitarían, en este caso, Julián, las pequeñas y medianas empresas o las micropymes? Porque también pensemos que hay muchas micropymes que son emprendimientos de 10, 15, 20 trabajadores, que bueno, esa micropyme, considerada así micropyme, genera puestos de trabajo en los barrios, genera puestos de trabajo en una ciudad, digo, un sí, comercio es una micropyme.
Sí, sí, ya no hay duda, digamos, de cuál es el rol social de una pyme. Creo que nadie pone en duda que son los principales generadores de empleo, los que de empleo sólido, digamos, pero además los que más tardan en aflojar, digamos, o empezar a despedir si la situación está mal. Y de hecho, generalmente cuando se empieza a achicar una pyme es porque ya está con la partida de función, digamos, en la mano, porque el trabajador se va de la empresa generalmente de la mano del dueño, y es como que se baja la persiana y ahí es donde la gente queda en la calle. Mientras tanto siguen aguantando hasta último momento. Pero lo que podemos nosotros reclamar, nosotros como pymes podemos hablar del universo pyme en una situación donde tenemos cierta competencia desleal, donde pensamos, bueno, ¿cómo podemos lograr abastecer a ciertos mercados internacionales con algo de tecnología, con algún producto que nosotros manejemos internamente? Pero ahí la situación es grave y no cabe ese tipo de reclamos de qué podemos necesitar nosotros. Hoy nosotros necesitamos que los trabajadores tengan poder adquisitivo como para que el mercado interno florezca. Ninguna empresa, te diría, en el mundo nace para ser exportadora. Generalmente abastece su mercado interno, gana experiencia, mercado, capacidad, uh-huh. y recién ahí un porcentaje, generalmente muy menor, de lo que fabrica, lo exporta.
Julián, a ver, lo voy a tratar de traducir para que todos entendamos. Vos lo que estás diciendo es, lo que necesito no es que a mí me ayude el Estado, sino que genere condiciones para que el trabajador tenga, por ejemplo, poder adquisitivo y el zapato que yo produzco vaya y me lo compre en la zapatería. O el producto alimenticio que yo produzco vaya y lo compre en el supermercado. O que compre la remera o que compre en la ferretería. Es eso.
Tal cual, lo que necesitamos es que el mercado interno, en lugar de estar deprimido como está, que la gente con capacidad de ahorro la sigue manteniendo, la capacidad de ahorro, digamos, lo que nosotros necesitamos es que el trabajador, que no suele tener una capacidad de ahorro, sino que gasta prácticamente el 100% o el 95% de lo que recibe como ingreso, que lo gasta en el mercado local, lo gasta en Argentina, lo gasta en productos que fabrican las pymes generalmente, o en la mayoría de los casos, ese actor de la sociedad tenga capacidad para gastar. Si con los despidos, digamos, que se han generado a inicio de año, se ha de alguna manera acobardado a la clase trabajadora como para reclamar mayores salarios, si han logrado firmar convenios a la baja respecto de lo que es el incremento del costo de vida, eso nos perjudica a todos, no solo a los trabajadores, sino a los que damos trabajos también. Es una situación que, de hecho, no hay que demostrarse a nadie, lo venimos viviendo en la última década. Entonces, no hace falta probar que con trabajadores, con ingresos dignos, las pymes, las empresas crecen y la economía del país crece. Eso no hace falta probarlo, creo, hasta el del partido. Lo que sí está súper demostrado es que si no tienen capacidad de compra, todos los que estamos en la cadena nos caemos y empezamos en una espiral descendente que no tiene salida, a excepción que el Estado la dé vuelta, porque ningún privado va a invertir en un mercado que está en recesión.
Así
excepto,
es.
Excepto en la timba financiera. Que
excepto, bueno. Exactamente, te iba a preguntar eso. A ver, todos los capitales que están llegando o el que está invirtiendo en la Argentina en este momento, que no estamos hablando de industriales o de concentraciones económicas, lo están haciendo en la bicicleta financiera, ¿no? En el sector financiero.
Mira, hay inversiones en la bicicleta financiera, que es lógico porque es súper rentable, y aparte, entre paréntesis, la bicicleta que está hoy mostrándose como la estrella, que son las Levax, tampoco es dinero que entre al mercado de crediticio, porque no es dinero que uno pone en un plazo fijo en un banco y que después ese mismo banco lo presta a un demandante del crédito, y por lo tanto el crédito baja de costo porque, bueno, hay gente con disponibilidad para ahorrar ahí. No, se ahorra en las Levax, que son las letras del Banco Central, que no entran en el circuito de crédito, por lo tanto no tienen reproducibilidad, digamos, no hay, eso no abarata el crédito al que lo necesita tomar. Entonces, todas las tasas quedan en las nubes, a pesar de la plata que está, la cantidad, el volumen de dinero que está yendo a las Levax. Pero aparte de eso, están entrando algunas inversiones, pero que tienen la vaca atada, digamos, con el tema de la tarifa. Algunas inversiones están llegando por el lado de las generadoras y demás, que bueno, porque les dieron unas condiciones demasiado, te diría, beneficiosas como para hacer algunos negocios, buenos negocios en pocos años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no conozco otras, digamos, productivas, no conozco ninguna.
Julián, ¿y cuáles son los sectores de las pequeñas y medianas empresas más perjudicadas con estas medidas que se han tomado? Por ejemplo, la quita de aranceles, la apertura de las importaciones. ¿Cuáles son los sectores? ¿El textil? ¿El de la industria del cuero?
Sí, y la industria de los alimentos también, digamos, porque vos sabés que cuando, al bajarle las retenciones a los productos primarios, digamos, la cadena de valor que viene detrás, que se alimentaba de alguna manera de esos granos que en el mercado interno tenían un precio competitivo frente a lo que podían tener en el mercado interno de otros países, se encareció, digamos, al sacar las retenciones, el costo interno de ese grano pasó a ser el costo de internacional, se equipararon al costo internacional. Uh-huh. Entonces, toda la gente que criaba cerdos o que criaba pollos, a toda la gente que viene detrás, digamos, que viene a partir del costo del grano, se le incrementaron los costos al punto que no pueden competir tampoco. Uh-huh. Obviamente, los textiles con las importaciones, todos los que tienen competencias desleales en otros países al abrir de importaciones, es lógico que tengan un panorama oscuro. Hoy el Estado aparentemente el gobierno está regulando, pero como consensuando, digamos, está haciendo acuerdos por sector y les dice, bueno, negociemos, de línea blanca, por darte un ejemplo, no sé, bueno, dejo entrar televisores y lavarropas y te cuido de las licuadoras y los ventiladores, por decirte algo, ¿entendés? Entonces se está negociando eso, en vez de que es más que nada una especie de negociación de supervivencia, donde al que le ofrecen eso o nada tiene que ceder, pero está achicando, seguimos achicando y cada vez en un escenario que en el corto o mediano plazo, la verdad, se ve negativo.
Julián,
no quiero ser pesimista, no quiero dar un mensaje trágico, pero
es así.
Creo que tenemos que reaccionar.
Julián, escuché en este año tanto al ministro de Trabajo Triaca como a otros ministros de modernización que decía, bueno, en toda crisis hay que reconvertirse, ¿no? Y que en determinados momentos seguramente algunas continúen y otras no, pero eso es parte del proceso, ¿no? Económico, del capitalismo, etcétera. Y lo he escuchado mucho a esto en este año, como que la culpa de lo que pasa es porque las pequeñas y medianas empresas o no han invertido, o no se han reconvertido, o no se han capacitado. ¿Qué hay de cierto en eso?
Mira, eso suele ser el consejo que te puede dar un enemigo, más o menos.
Pero lo has escuchado, digo, decime si me estoy equivocado en lo que escuché.
No, es verdad, pero es casi cómico que te hagan un planteo de ese tipo, porque nosotros venimos, la empresa que sea, viene invirtiendo en función de lo que era el mercado interno en el pasado, con un crecimiento que tenía sus más y sus menos, pero era constante. Entonces uno puede invertir equipos, maquinarias, si uno compra una maquinaria para fabricar capelladas, no sirve para hacer trapo de piso, no sé, o
sí,
cosas.
Sí.
Hay cuestiones que son ilógicas en el planteo, que tienen un costo gigantesco y un montón de capital invertido en productos que, en industrias que hoy ellos deciden que hay que reconvertirse.
Sí, capaz que una máquina te sale 2-3 millones de pesos, o 4 o más.
Claro, o sea, la reconversión es carísima y además tiene que ser, la reconversión podría llegar a funcionar si está guiada por un Estado fuerte con recursos. Este Estado que estamos hoy, el gobierno que hoy tenemos, está generando un Estado cada vez más débil. Si vos ves cómo viene manejando el tema del déficit fiscal.
Sí, también hay algunos que te dicen, yo prefiero un Estado cada vez más chiquito, ¿no? Lo he escuchado.
Sí, eso no le sirve, no. ¿Sabes a quién le sirve? Es al león que se come todo lo demás, claro. Digamos, no quiere referir. Si sale con una guadaña a la cancha. El Estado, bueno, no, supongo que como radio universitaria no tengo que explicarle a nadie quién es y para quién juega, ¿no? Pero el Estado debería, por lo menos, mover el fiel de la balanza para el lado de los más débiles, en principio, y generar condiciones para que todos, el 100% de la población viva con dignidad, no solamente los más fuertes, los que tienen condiciones, porque cuando empezamos a competir, vos abrís la frontera, al que tiene el discurso de que bueno, que no se reconvierta, vos abrís la frontera al 100% y no queda nadie acá, porque nosotros no somos competitivos en nada, excepto en cuestiones agrícolas muy elementales que emplean a nadie, porque realmente emplean,
sí, no emplean
la cantidad de empleo,
claro,
que genera.
Es poco, claro, entonces, nada, porque tienen maquinarias y hectáreas las cosecha una máquina.
Entonces cuando te dicen, bueno, que no se reconvierta, que se embrome, si abren realmente las importaciones, nos embromamos todo. No somos, claro, un país competitivo en nada. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de educación de un nivel como pasaría a competir al mundo, no tenemos una infraestructura, un país con una infraestructura suficiente como para salir a competir al mundo, tenemos la energía cada vez más cara, con lo cual nos perdemos competitividad en la base de la pirámide, digamos, de todo lo que es la conversión industrial. Si realmente ese es el discurso, nos tenemos que mudar de país directamente, esto no es viable. Yo creo que es un discurso para dárselo, no puedo creer que el gobierno tenga ese discurso, porque ya te digo, es para que el enemigo se autodestruya, le tenés que dar ese consejo, creo.
Claro. Julián, por último, porque tengo que ir a las noticias en un ratito, pero ¿a qué te dedicas vos? ¿Qué producís? ¿Cuál es tu...? ¿Tenés empresa?
Tengo,
¿pequeña empresa?
Sí, somos una familia que, bueno, tengo una constructora, yo básicamente...
¿Y cómo sobreviviste? Digo, no sos parte de las 445, ¿no?
No, por suerte todavía no. Pero bueno, porque soy de un nicho de mercado bastante específico. Uh-huh. No hago viviendas ni nada estándar, pero bueno, tengo, mis hermanos están en la industria metalúrgica, en el calzado, en la electrónica, estamos medio un poco,
bueno, en todos los sectores más perjudicados.
Sí, la verdad que es un, ya te digo, hay sectores más perjudicados que otros, porque hay algunos que tengan más o menos posibilidades de conseguir competencia, eso es cierto, porque bueno, todo lo que viene por mar tiene su costo de flete, su Entonces hay algunas cosas que demoran más en calar dentro de otros de los mercados, pero y cada cual trata de protegerse como puede, ¿no? Para sobrevivir. Uh-huh. Pero yo creo que no tenemos que plantear un escenario de cómo es la mejor forma de sobrevivir, sino que tenemos que intentar demostrar y explicarle a la sociedad que el cuento de que sobrevivan solamente los preparados, los más fuertes, o que no somos competitivos, y que por eso, digamos, los que se quedan sin trabajo son porque no son competitivos o no están preparados, ese cuento en realidad genera la crisis que ya hemos vivido hace unos años, ¿no? Porque de alguna forma somos 40 millones, tenemos que vivir los 40 millones de la manera más digna posible.
Así es. Así es. Julián, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, con perdón, Natasha. El mensaje...
No, es que justamente, mira, bueno, te voy a confesar. Yo, lo que vos pensás lo venimos sosteniendo y lo venimos remarcando, ¿no? Que justamente mientras no protejamos o el Estado no genere condiciones para que el mercado capitalista, el mercado de hegemónico y dominante agobia a los más pequeños... La verdad que esto no tiene mucha salida, porque, digo, en este año lo que ha pasado es que la apertura de estas importaciones es una competencia desleal. Digo, el mundo se está cerrando. Nosotros no es que vamos a ir a venderle al mundo lo mismo que ingresa del mundo acá en la Argentina. No le vamos a ir a vender, porque de hecho ya lo dijo Donald Trump, lo hace Europa, lo hace el mundo oriental. Digo, no le estamos vendiendo a nadie, pero no porque somos la Argentina, es porque nadie se vende a nadie.
Claro, entonces, porque cada cual cuida su mercado. No podemos nosotros estar funcionando con políticas que parecen suicidas, es un término fuerte, pero la verdad que no se entiende, o sea, nadie me pudo explicar hasta ahora cómo estas medidas van a generar desarrollo.
Claro, y es lo que nos preguntamos nosotros también, y también nos preocupa, por supuesto, porque vemos notas y artículos, 230.000 personas perdieron su trabajo formal, está creciendo el trabajo informal, digo...
Vos sabés que, aparte de la gente que pierde el trabajo, el mercado, por una cuestión de crecimiento vegetativo, todos los años tiene que absorber entre 90 y 120.000 personas, con lo cual, si perdieron el trabajo 230, en realidad son 350 nuevos...
desocupados.
Desempleados, claro, desocupados. Con lo cual, no es solo lo que perdieron, sino que tenemos que tener en cuenta el crecimiento vegetativo que tiene la masa laboral. Aparte, la masa económica que va a los trabajadores hoy debe haber perdido fácil el 10% de incidencia en la economía de la que tenían a un año atrás, que es una barbaridad. Porque con ese 10% vivían... muchos cuentapropistas, mucha gente que pintaba la casa, que no tenía un trabajo formal, quizás, los changuistas, pero que eran gente que vivía con cierta dignidad, que obviamente no es el objetivo que tenemos que plantear. Es la idea es seguir evolucionando, pero no podemos hacer todo para retroceder. Eso es lo que cuesta interpretar, ¿no?
Claro. No, a ver, esto lo vemos nosotros, no necesitamos ser economistas, ni yo soy pequeña y mediana empresaria, para nada. Digo, pero lo vemos en nuestro salario y poder adquisitivo. Vos vas cambiando hábitos. Entre esos hábitos vas cambiando, por ejemplo, que ya no pedís comida en el delivery, ya pedís menos pizzas, por más que sean dos pizzas, como dice Prat Guy. Cuando el fin de semana vas al supermercado, te fijás cuál es la oferta, ¿no? Ya te fijás el precio. Sí, si tenías alguien que te ayudaba para cortar el pasto, ya no lo llamás, te pones vos a cortar el pasto y decís todavía, ¡ay, qué suerte, voy a tomar sol! Digo, son todos cambios, que eso afecta mucho en el barrio. Vas a comprar, claro, menos al kiosco, menos al almacén de tu... Digo,
ese empleado informal o changuista que perdió la changa o el trabajo también consumía el producto que generaba una pyme y que generaba un trabajo formal. Entonces, hay que ver a veces cuando se ataca el trabajo informal, desde qué óptica se ataca, ¿no? Se ataca. Obviamente que el trabajo informal lo tenemos que intentar reducir. Pero a veces, viste, se habla como si fuera una mala palabra, y el trabajo informal que se da porque no están las condiciones del país para lograr que el 100% de los trabajadores tengan un trabajo formal, si ahora baja el porcentaje de trabajadores informales, a lo que voy, ¿no? Hay que ver si es una buena noticia, porque claro, por ahí viene de la mano de la
de
chica...
que no tienen trabajo.
Claro, no tienen ni formal ni informal, no tienen nada.
No tienen nada.
Eso, no quería hacer lío con lo que estaba diciendo.
No,
digamos,
es clarísimo, pero, Julián. ¿Y crees que ahora con los bonos, con este, que por ejemplo bancarios le van a dar 12.000 pesos, algunos empresarios ya van a dar el bono entre 2.000 y 3.500 pesos, el Estado también va a dar algunos bonos entre 2.000?
Eso bueno, va a ir, pero vos ahí lo podés ver, digamos, cuál es la pérdida real de... Si estamos hablando de perder un 10%, es el 10% de lo que cobraste en todo el año, seguramente es mucho más, esos 2.000 o 3.000 pesos, que aparte es un bono voluntario, eso es ridículo. El bono voluntario, dejar en manos del empresario, que siempre está, digamos, haciendo las cuentas para ver cómo gasta menos de alguna manera, dejarle la posibilidad de que elija si paga o no paga el bono, me parece... de mal gusto, te diría. Uh-huh. El Estado no puede dejar cosas liberadas de ese tipo, liberadas a libre albedrío.
Claro.
Ahí hay que, el Estado tiene que funcionar como un garante y bueno, y que sea obligatorio el bono, que se defina. Igualmente me parece obviamente muy bajo y que no recompone lo perdido.
Uh-huh.
Yo lo que no, digamos, un poco me preocupa es que ese bono calme las aguas y siempre con la esperanza del segundo semestre, que ahora será el tercero o el cuarto, por ahí no es de un empresario lo que diga, pero siempre con la esperanza se mantuvo a los oprimidos de alguna manera en un letargo, mientras los opresores, digamos, se sacaban tajada, ¿no?
Así es.
A veces la esperanza lo único que hace, porque la gente no quiere luchar, excepto que, o no quiere ir a una batalla si no es obligatorio, si no es indispensable, si no es el último recurso, nadie quiere ir a la guerra. Entonces, con el cuento de la esperanza, uno se aguanta y dice, bueno, ya vendrán tiempos mejores, y mientras tanto, cada vez está peor. Entonces, yo creo que tiene que llegar un punto donde la gente reaccione, que no sea más temprano que tarde, porque las consecuencias del tiempo, hoy, en esta política, en este sendero, el tiempo es ese empeoramiento de las condiciones de vida de la gente, ¿no?
Uh-huh. Julián, muchas gracias por esta comunicación con Darasco Hablar. No, pero bueno, hay que decir las cosas porque la verdad que nosotros también lo decimos desde el 11 de diciembre, ya lo veíamos venir. Ah. Pero bueno, esos son datos objetivos de la realidad y queríamos que
digámoslo
también...
mucho, muy bien.
Exactamente. Julián, te mando un abrazo enorme.
Bueno, otro que sea bien.
Gracias. Era Julián Moreno, secretario de la Delegación Buenos Aires de APYME. Bueno, es la situación de las pequeñas y medianas empresas aquí en la Argentina.